Bueno, vamos a comenzar entonces. Como ustedes saben, tenemos esta noche el placer de recibir a nuestro socio, Tito Palermo, que nos va a hablar de Malvinas, Islas, Diplomacia, Guerra y Causa. Yo creo que todo el mundo acá conoce a Tito, pero de todos modos me parece que por si hubiera algún despistado no lo conociera, voy a recordar que Vicente Palermo es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador del CONICET, no sé si es actualmente todavía o de nuevo investigador del UPERJI. Es autor, junto con Marcos Novaro, de libros que marcaron, yo diría muy fuertemente, el debate en los últimos 10 años, uno de ellos, Política y Poder en el Gobierno de Menem, el último, el más reciente de los libros en los que estoy pensando, La dictadura militar 1976-1983, y recientemente acaba de aparecer en Editorial Sudamericana el libro Salen las heridas, que trata precisamente sobre el tema Malvinas. Junto con la importancia de estos libros, yo quiero destacar que, y uno aprovecha estas ocasiones para decirle a los amigos por ahí lo que no les dice personalmente, que Tito, además de ser un intelectual que ha escrito y que seguirá escribiendo libros importantes, tiene para mí la virtud muy rara de ser un increíble polemista. Es decir, de buscar siempre en sus escritos y en sus intervenciones públicas la polémica franca y abierta. La presentación de este tema de Tito del Club ha sido para mí la ocasión de ponerme al día con su libro Sal en las heridas, muy rápidamente, porque el libro tiene no sé cuántas páginas, pero más de 450, y es un libro notable en este sentido. Es, yo diría, creo que hace mucho que yo no leía un ensayo en el sentido más puro de la palabra, escrito además en un estilo cuidadamente ensayístico, con una interpelación al lector, donde al mismo tiempo que hay una investigación profunda, seria y, como todos sabemos, de muchos años, hay además, digamos, un afán polémico, un afán de suscitar debate, que es realmente bastante notable. Entonces, bueno, creo que va a ser una gran ocasión para nosotros discutir lo que Tito nos cuente de este tema Malvinas, que lo inquieta desde hace, no sé, creo que por lo menos 6 o 7 años.
Bueno, yo le agradezco al club, la verdad es que estoy muy contento de estar una vez más de este lado del mostrador, muy agradecido y bueno, obviamente
le agradezco a Claudia sus exageradas palabras y bueno, voy derecho al tema. Me pareció que el título podía servir, digamos, porque un buen hilo para tirar del tema podía ser precisamente ver, hacer explícitas los múltiples significados de la palabra Malvinas, ¿no? Es decir, Malvinas es una simple palabra, pero yo creo que si uno, a cualquier argentino, a cualquiera de nosotros o a cualquier argentino que encontramos por la calle, digamos, le preguntamos, bueno, ¿qué le evoca Malvinas? Es muy probable que si lo dejamos hablar y es más o menos locuaz y suficientemente articulado, surjan claramente 4 significados distintos. Y me parece interesante hacerlos explícitos como forma de empezar a exponer sobre la cuestión, ¿no? Bueno, el primer significado es el más trivial de todos, el referente, digamos, que es simplemente que se trata de un archipiélago como muchísimos otros en el planeta Tierra, ¿no? Como las Bermudas o las Azores o lo que fuera. Hay un archipiélago, son las Islas Malvinas, ¿no? Que tiene una historia como cualquier otro archipiélago, pero que es un, digamos, un referente material, geográfico, digamos, ¿no? El segundo significado, obviamente, es el relacionado a un conflicto entre estados, un conflicto jurídico-político de naturaleza territorial entre dos estados, el estado argentino y el estado inglés o británico, que consideran que ese archipiélago, digamos, hay una disputa por la soberanía, como todo el mundo sabe, sobre ese archipiélago. Este es un conflicto como muchísimos otros a lo largo de, básicamente, es decir, es un conflicto, yo diría, más típico del siglo XIX que de otro siglo, tanto anterior como posterior. Los conflictos anteriores a la era de los estados nacionales no eran exactamente como este, y los conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial tampoco, digamos, pero este es un conflicto que, sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial encontramos todavía muchísimos parecidos. Ahora hay cada vez menos, es cierto que de este tipo de conflictos hay cada vez menos. Pero es un simple conflicto entre dos estados, digamos, como, bueno, Argentina tuvo, por ejemplo, podríamos decir, bueno, Argentina y Brasil tuvieron un conflicto en determinado momento por una parte del territorio que formaba parte de las misiones. Y bueno, no se pusieron de acuerdo, resolvieron ir a un arbitraje. El gobierno norteamericano arbitró, le dio la razón a Brasil, se acabó el conflicto, digamos, ¿no? O sea, es un simple conflicto. No hay ningún motivo para que un conflicto devenga en un conflicto de naturaleza, o un diferendo de naturaleza jurídico-territorial, devenga necesaria o forzosamente en otra cosa diferente, digamos. El tercer significado, que es muy notable, digamos, en este momento, muy notable porque la verdad es que desde hace meses, y yo supongo que por un tiempo bastante largo, la palabra Malvinas se ha convertido en metonímico de guerra de las Malvinas, ¿no? Es decir, el tercer significado es el de la guerra de las Malvinas. Si uno, casi con toda seguridad, si uno le pregunta a un señor en la calle, a una señora, ¿usted qué piensa de Malvinas?, ¿no? Lo más probable es que lo que esté entendiendo es, ¿usted qué piensa de la guerra de las Malvinas? Es decir, hoy Malvinas es metonímico de guerra de las Malvinas, ¿no? Pero es un significado de los varios que la palabra tiene, y la relación con los otros significados es, bueno, interesante de desmenuzar, de estudiar. Y el cuarto significado, que creo que es el más importante de todos, el más relevante, no solamente el más interesante, sino el más relevante en términos políticos y culturales, es la causa Malvinas, que no tiene nada que ver en sí, forzosamente, no tiene ninguna relación forzosa con ninguna otra cosa, ni con la guerra, ni con las islas, ni con el conflicto jurídico entre dos estados. Naturalmente tiene vínculos profundos con todos los otros significados, pero no tiene ninguna relación forzosa con ninguno de ellos. La causa Malvinas, bueno, como todos ustedes saben, es una causa en primer lugar, o sea, es una interpelación densa, cultural, político-cultural, colocada en un plano que tiene que ver con los discursos, con las representaciones, con las memorias, con los mandatos, a la acción, ¿no? Y que no es fácil de definir, porque es una causa compleja, es una causa que yo diría que es una expresión muy emblemática del nacionalismo argentino como propuesta identitaria, pero que comprende muchas cosas. Pero bueno, si uno si yo tuviese que definirla en muy pocas palabras y muy muy insuficientemente, diría, bueno, la causa Malvinas es un mandato del nacionalismo territorial que nos dice: la Argentina no va a ser una nación completa hasta que no recupere ese territorio irredento, digamos. Es decir, la Argentina es una nación mutilada, es decir, es una nación en incompletitud, digamos, digamos, y no va a terminar de ser lo que merece, digamos, lo que tiene por destino, hasta que ese territorio no vuelva al seno, digamos, de la nación, digamos. Y siguiendo, digamos, un poco con la forma telegráfica de hablar de describir esta causa, agregaría que, bueno, de hecho, las Malvinas, la intensidad del compromiso y la unanimidad del compromiso de los argentinos con las Malvinas, nos dice la causa de sí misma, digamos, es tan grande que está fuera de discusión, y además es el ejemplo de lo que hay que hacer. Es decir, si los argentinos hiciésemos todo como en relación a Malvinas, a la causa Malvinas, es decir, que somos capaces de unirnos para defender este ideal, nos iría bien, digamos, nos iría como la Argentina se merece a pesar de los argentinos, digamos. Esta causa pasó el test de la guerra, digamos, eso es muy discutible, por supuesto, como todo lo que estoy diciendo, es muy controvertible, pero sostengo que esta causa pasó el test de la guerra. Si uno podría decir, bueno, después de la guerra, en fin, la causa... Ahora, bueno, después tengo muchas cosas importantes que agregar al respecto, ¿no? Pero este es el cuarto significado y que me parece que es el más importante de todos, por supuesto, y es aquel contra el cual yo he tratado de discutir en el libro. Ahora, uno podría decir, y esto viene muy muy a cuento, bueno, pero ¿qué relevancia tiene la cuestión? Precisamente, si, bueno, después de la guerra, en fin, qué sé yo, está todo tan claro, bueno, por ejemplo, digamos, un periodista podría decir, bueno, sí, en realidad... las Malvinas ya se sabe que, por cómo viene la mano, nunca la Argentina nunca las va a recuperar, cosa que no tiene la menor importancia, digamos, en relación a la causa. O sea, estamos hablando de otra cosa. Es relevante desde el punto de vista analítico y tiene relación, pero no tiene importancia si el Estado argentino algún día va a recuperar o no las Malvinas, la causa... pasa por otro lado. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pero después de la guerra, ese tema, bueno, ya, ¿cómo se sabe? ¿Qué sé yo? En fin, ¿qué relevancia tiene la cuestión? ¿Qué justifica ocuparse del tema? Bueno, mi opinión es que tiene relevancia porque es un tema que cuesta, es decir, que es un, a ver, es dicho en pocas palabras, es un capricho caro y malo, actual, digamos. Es decir, hay un costo que los argentinos estamos pagando en términos políticos, sociales, culturales, económicos, identitarios, por la reproducción, digamos, o la autorreproducción de esta causa, el funcionamiento de esta causa y cómo esta causa informa la política, informa la memoria, informa... la política exterior, en qué medida, los códigos los mandatos estereotipados, establecidos, que se desprenden de la causa, se hacen presentes en una serie de planos, eso es costoso, digamos. Es decir, es un lujo tonto que no veo razón por la cual decir, bueno, ya va a pasar, o qué sé yo, no vale la pena ocuparse de esto porque, digamos, no tiene mayor importancia. Así, no, yo vuelvo a decir, admito que todo esto es controvertible, pero sostengo que no, que es una cosa políticamente o socialmente o culturalmente o identitariamente o económicamente costosa para la Argentina, porque tiene efectos, el funcionamiento, digamos, la reproducción de esta, yo diría, inercial en gran medida de esta causa tiene efectos. Pero alguien también podría decir, bueno, pero esto es un típico problema, digamos, de esos de que uno normativamente puede decir y muchas cosas y o hasta se puede concordar, pero digamos no tiene viabilidad política, ¿no? Bueno, Claudia decía, bueno, me hizo realmente un comentario emocionante respecto al tema de los ensayos, ¿no? Y bueno, una cosa que también forma parte de me parece, del ensayo, de por lo menos de la sal o la pimienta que creo que hoy, en los tiempos que corre, hay que ponerle a los ensayos, es que no se puede uno desentender de la viabilidad política de lo que está proponiendo normativamente y en tono ensayístico. Es decir, que el hecho de que uno escriba un ensayo no lo exime de hacerse cargo de la viabilidad política de lo que está proponiendo. Y bueno, como yo soy, en fin, tengo mi propia deformación profesional, soy muy sensible a ese tema. Y entonces, digamos, no es raro que alguien me pueda decir o haya dicho, bueno, pero lo que vos estás proponiendo es imposible porque ningún político va a pagar los costos, digamos, electorales o coalicionales o internos a su mundo político partidario, lo que fuera, que supone hablar francamente de esto, digamos, ¿no? Bueno, para dar un ejemplo, Escudé, que es un tipo inteligente y muy interesante, y que se ha ocupado también del tema, en realidad, digamos, el enfoque de él, de lo que se desprende de las cosas que ha escrito, es un poco esto, ¿no? Es decir, en realidad, acá hay un juego de mentirosos porque nadie se atreve a decir la verdad, y nadie se atreve a decir la verdad porque va a ser castigado políticamente, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo, digamos. Yo creo que, es equivocada esta visión. ¿Por qué? Bueno, porque, por un lado, efectivamente, sostengo que la causa está en funcionamiento, es decir, de que la causa es una cosa viva, actuante, presente y que está, digamos, en todas partes. Es decir, uno abre la guía telefónica, o cruza una calle o prende la radio o la televisión y salta la causa Malvinas de una forma o de otra. Pero al mismo tiempo no es para nada cierto que la causa sea digamos que lo que la causa cuente de sí misma sea real, en el sentido de que no es cierto que hay intensas preferencias de la sociedad argentina en clave malvinera. Por supuesto, si uno hace preguntas sesgadas o si uno, digamos, facilita el aterrizaje de los lugares comunes en la cabeza de cualquier desprevenido, va a obtener los resultados que quiere, digamos. Eso es obvio, digamos. Pero si uno no hace preguntas sesgadas, es decir, si uno trata de escudriñar realmente el material serio que hay de estudios de opinión o entrevistas, yo pasé realmente el peine fino a todos los estudios de opinión de amigos y conocidos del mercado y de la academia en la Argentina para ver realmente qué tenían sobre Malvinas, ¿no? Y creo que encontré todo, o sea, me parece que de por lo menos de los últimos 10 años no me quedó nada por detectar, ¿no? Y realmente lo que surge en ese plano no es ninguna corroboración de la intensidad de las preferencias sociales o culturales de los argentinos por la causa Malvinas. Surge algo muy diferente, que es que la causa Malvinas rankea mal. O sea, que si uno toma en cuenta ¿Cuáles son las consideraciones de los argentinos sobre problemas argentinos en general, ¿no? Y en estudios de opinión que se repiten una vez por mes y que donde los encuestados tienen la posibilidad de elegir Malvinas, porque se les propone, ¿no? Tranquilo, Malvinas es elegido por menos del 1% de las personas. Y si uno va y va a estudios de relaciones internacionales, o sea, no de problemas en general donde entra, qué sé yo, desde la seguridad, la inflación, lo que fuera, a problemas de relaciones internacionales, y hay 20 problemas, y Malvinas es un problema explicitado, ¿no? En 1998, en el 2002 y en el 2006, da mucho menos del 3%, es decir, puestos a escoger de 20, 3 de 20, o sea que las posibilidades son, digamos, relativamente libres, en el sentido de que, bueno, hay tres opciones donde uno podría elegir Malvinas, menos del 3% de los entrevistados elige Malvinas, ¿no? Esto por no, digamos, a nivel de lo que pueden ser los estudios de opinión más cuantitativos, pero yo hice infinidad de entrevistas más cualitativas, de diálogos de todo tipo con distintas generaciones, todo, bueno, y me parece patente, y después con los borradores del libro también, se lo di a leer a muchos chicos, y me parece patente en el mismo sentido de que hay un corte generacional también, ¿no? Es decir, de que los pibes de menos de 30... entienden todo y qué sé yo, y bueno, pero están en otra, digamos, y sus preocupaciones son otras, no que están en otra, no me refiero a que están en otra porque les interesa, qué sé yo, la informática o el rock, sino que están en otra en términos de cultura política, si este tema figura, entra en otros términos, tiene que ver con ellos, en todo caso, tiene que ver con una interrogación por la historia, una interrogación por el pasado, una interrogación por qué pasó en la guerra, qué pasa con los veteranos. En ese sentido, sí están. Cosa que facilita un poco la ambigüedad, digamos, y la borrosidad entre causa y guerra, facilita como para que se diga de todo. Pero si uno escudriña bien y hurga bien en la cabeza de estos chicos, en general, me parece, hay de todo, es cierto, pero en general no aparece el tema con una intensidad, de ningún modo, con una intensidad que pueda suponer una restricción política a innovaciones. O sea que desde ese punto de vista las innovaciones son políticamente viables, me parece, y necesarias de acuerdo a lo que uno, entre comillas, podría decir nuestro mejor interés. Esto de los intereses, de nuestros mejores intereses, es sumamente problemático, ¿no? Yo creo que, uso las palabras muy entre comillas, porque me parece que justamente un problema es la facilidad con la cual, digamos, podemos hablar de interés nacional, ¿no? O sea, bueno, hay un interés nacional o los intereses, es decir, hay que detectar como si los intereses nacionales estuvieran ahí en un lugar, digamos, platónico y habría que detectarlo y, bueno, hacernos cargo de ellos y, bueno, yo creo que eso, digamos, siempre fue problemático y hoy día lo es mucho más, digamos, por una serie de razones que se pueden discutir. Pero, de todas formas, me parece que la política no se puede hacer en el marco de estados, naciones, donde hay un juego representativo, sin, bueno, decir, bueno, a mí me parece que en términos de nuestro mejor interés, tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, en términos de nuestro mejor interés, hay en este tema innovaciones que son necesarias, porque no innovar es políticamente costoso, no quiero repetir la enumeración que hice ya tres veces, es muy costoso, pero además es políticamente viable, digamos. Eso no solo es necesario, sino que también se puede. Y bueno, esto tiene que ver un poco con mi problema con el tema, en el sentido de que, bueno, la vez pasada me llaman de una red y me dicen, mire, lo queremos entrevistar en relación al hundimiento del Belgrano, ¿no? Si mañana lo vamos a llamar para que hable. Y yo le dije, no, pero usted me parece que está equivocado. Yo no quiero hablar, a mí no me interesa hablar del hundimiento del Belgrano. Yo no soy malvinólogo, ¿no? Es decir, que claro, tengo un problema en el sentido de que hay una cantidad de gente que lógicamente me confunde y se pone a discutir conmigo cosas que no me importan, digamos, ¿no? Porque la verdad que de lo que se trata para mí es de discutir cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra política, con nuestra identidad. Si escogí este tema es porque me parece que es una brasa, digamos, que tiene fuego todavía en relación a todo eso, no porque me importe o me interese en sí mismo la cuestión, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé si me parece que me quedan un par de cosas en el tintero. Es decir, que a mí me parece que esto tiene que ver con la política desde otro punto de vista, digamos, que es el problema de cómo se concibe la política hoy día, porque yo creo que, digamos, para introducir el tema y cerrar con el absurdo, digamos, si a mí Kirchner se volviese loco y me llamara y me dijera, mira, yo quiero que seas asesor del actual canciller o del próximo, digamos, yo no voy a ir, y yo también me volviese loco y aceptara ese cargo, yo no voy a ir al otro día a proponerle, mira, lo que hay que hacer es un shock desmalvinizador, el paquete está preparado, digamos, pasado mañana anunciás todas estas cosas, un shock de desmalvinización. Eso es, digamos, un estúpido error sería, digamos. Sí, porque, bueno, el efecto sería peor que la enfermedad. A mí lo que me parece es que el arte político es fundamental y que de lo que se trata es de activar un debate público que es necesario, que es indispensable, y crear las condiciones para dar oportunidad al ejercicio del liderazgo político. Pero que el liderazgo político no se da en el vacío y no viene arriba hacia abajo, ¿no?, con un shock de ideas correctas que los argentinos tienen que entender y además darse cuenta y decir, no, pero mire, usted en realidad, usted no piensa así, piensa así, pero no piensa así. Bueno, eso es para un libro, eso es para discutirlo, eso es para la mesa de café o figurativamente la barricada, pero no es para la política de gobierno. La política de gobierno exige liderazgos y esos liderazgos, digamos, exigen un terreno en el cual hay que trabajar, que se puede empezar también desde ahí, pero no de esa forma, digamos. Entonces, quiero decir, la política no se hace a partir de las encuestas, no, eso no es hacer, decirle, la política exige liderazgo, y al mismo tiempo exige una comprensión de que hay, digamos, oportunidades, pero que esas oportunidades que tienen que ver con las fisuras en la cultura política, con ciertas maduraciones, con brechas, con modos de pensar que están, que hay que recogerlos y hay que darles un sentido, y eso exige una comprensión y un debate y una preparación, digamos, ¿no? Entonces hay un doble juego que tiene que ver con el liderazgo político y tiene que ver con la discusión pública, ¿no?, en todo esto. Bueno,
muchas gracias, Tito. Vamos a, como es habitual, abrir la discusión. Oscar Terán.
Bueno, gracias, Tito. Yo no leí tu libro porque vos me dijiste que no solo que me lo ibas a regalar, sino que me lo ibas a dedicar. Bueno, pero esta noche lo leí.
Safe.
eh, Pero sobre lo que dijiste y sobre el tema, para que sigas hablando en realidad, ¿no? Y lo que dijo Claudia, que sí leyó el libro. Yo tengo una duda que es particular, digamos, ¿no? No sé si el mejor género para este tipo de cuestiones sea el género polémico, ¿no? No recuerdo lo que decía Darwin en la autobiografía, dice que le vino muy bien un consejo que le dio un tío, que le dijo, no te metas en polémicas, porque no vas a convencer a nadie y lo único que vas a conseguir es perder el tiempo. Y yo creo que en este tema, pero esa es una duda que tiene que ver con el género y con la capacidad de penetración de un discurso sobre sectores más amplios que los propios, ¿no? Al tratar esto, que tal vez el género polémico no sea el más adecuado, porque crispa las posiciones y uno rápidamente lo pueden acusar de antiargentino, en fin, cierra más de lo que abre, tal vez. Pero bueno, no, este ámbito no es ese. Y yo quisiera entonces decir lo siguiente, que es lo que a mí me interesa la cuestión Malvinas, me interesa comprenderla y no la comprendo, digamos, ¿no? Hay un desafío intelectual, me gustaría entender qué quiere decir, ¿no? Y en el último significado que Tito ha seleccionado, que es el convocante, digamos, ¿no? Yo diría, sí, efectivamente, ¿qué es lo que yo creo saber? Sí, efectivamente, Malvinas es... se parece a tantas otras situaciones en otros lugares del mundo. Malvinas es el mito nacionalista y redentista por excelencia de la Argentina. Como todo mito tiene una historia, ¿sí? Los mitos modernos tienen historia. A mí siempre me llamó la atención, hace muchos años cuando leí por primera vez Revolución y Guerra de Alperín Donghi, que a pie de página... cito un documento del Foreign Office, del Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, donde cuenta que Rosas le ha ofrecido venderle las Malvinas y la pasar a cambio de no sé qué cosa, de la de no sé qué cosa, ¿no? Y lo que me llamó la atención no era esto, sino que Alperín no explotara ese tema, digamos, para enrostrárselo al nacionalismo, ¿no? Sino que lo daba como un dato absolutamente comprensible dentro de la política de la época en el siglo XIX. Es decir, que la Malvina no le importaba a nadie. Ahora, esto tiene una historia y efectivamente se constituye como el mito irredentista, y esto yo creo que ahí aparecen problemas, ¿no? Los mitos irredentistas, que son como Alsacia y Lorena para los franceses, como Gibraltar creo que no para los españoles, pero... Trieste, etcétera, no, ahí está lleno de mitos, que han sido siempre, y esto debe llamarnos la atención para saber en qué terreno, o sea, siempre explotados por el nacionalismo de derecha. ¿Por qué el nacionalismo de derecha? Bueno, uno, porque la Argentina tiene un fuerte componente de nacionalismo territorial, porque no tenía otra posibilidad de imaginar una identidad que no fuera sobre un territorio que además siempre fue durante muchísimo tiempo, hasta casi los años 1950, difícilmente definible, ¿no? Hasta que se incorpora al imaginario nacional la Patagonia, pasa muchísimo tiempo, hasta ayer prácticamente no figuraba dentro del mapa mental de los argentinos, ¿no? Pero el nacionalismo territorial es a lo que se apela en un momento para un país muy nuevo que no tiene tradiciones atendibles a las que quiera recurrir para construir su propia identidad. De manera que es un nacionalismo fuerte. La derecha es territorialista. ¿Sí? La derecha es territorialista, será por eso de la tierra y los muertos. Y la izquierda no es territorialista. El progresismo no es territorialista, es social. Es social, ¿no? El nacionalismo de derecha piensa en un territorio, ¿no? Es agrario, ¿no? Y el progresismo, la izquierda piensa en una ciudad social futura, ¿no? Piensa en la ciudad futura, ese es el mito de izquierda, y ahí puede trabajar mejor. La izquierda tiene serias dificultades para trabajar teóricamente esta cuestión. Termino con esto y termino con una pregunta. Esto es lo que yo creo saber, y luego hay hechos. Hay un hecho sorprendente que no da, y ahí no da cuenta lo que vos contás, Tito, porque yo no sé qué piensa ese señor, o si hay muchos señores, o si ese señor que vos le preguntás en la calle, a su vez no tiene muchos señores adentro respecto del tema Malvinas. Lo que sí sabemos, y que fue realmente sorprendente, es lo que sí sabía Galtieri. Galtieri activa el mito nacional por excelencia, que otros no sabíamos que era un mito nacional por excelencia, y lo activa de una manera excepcional, con un éxito descomunal. Digo, la inmensa mayoría de la sociedad argentina apoyó pasiva, pero más bien activamente, fenómenos increíbles, muy, muy conocidos, grupos de exiliados, que sabían muy bien que estaban donde estaban por culpa de Galtieri, digamos, que adhieren fervorosamente a la reconquista de Malvinas. Esto no es una crítica, esto es una descripción de la capacidad de activación de ese mito. Cuando vos decís estas encuestas, ahora, ¿se puede creer en estas encuestas? Digo, ¿esa gente puede creerse a sí misma? ¿No hay algo de vergonzante en esto? No hay algo, digo, porque uno debe ser el significado de eso para una sociedad en el momento en que Galtieri declara la guerra, y otra debe ser post-Malvinas, yo no sé, y ahí ya es muy complejo, porque es una sociedad, o uno, digamos, que tiene que saldar cuentas no solo con el mito Malvinas, sino con la guerra de Malvinas. Y evidentemente no se sabe muy bien dónde colocar esa guerra de Malvinas. En general no se sabe muy bien dónde colocar toda la guerra perdida. Y por eso los excombatientes de las guerras perdidas les pasan lo mismo que los excombatientes de Malvinas, que no saben dónde ponerlo. Donde la conciencia nacional no sabe dónde ponerlo, no sabe qué hacer con ellos. No sabe qué hacer con ellos. ¿No? Entonces, esas encuestas, más allá de lo generacional, nos ilustran respecto de aquello del significado del mito Malvinas en la actualidad. Se ha desactivado de tal manera, y se ha desactivado de tal manera, ¿por qué se ha desactivado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no? Y si tengo preguntas, nada más, ¿no? Que espero que conteste. Gracias. Sí.
Bueno, Oscar, se ha puesto muy interesante. El género polémico, yo entiendo y tengo que decirte que, a pesar de que me divertí mucho escribiendo el libro, digamos, y tengo una fuerte preferencia para tratar por lo menos este tema, ¿no? Una comparación entre las instituciones políticas brasileñas y las argentinas, pero por lo menos este tema, sí, en esta clave, ¿no? Nunca dejé de preguntarme si no podía terminar contribuyendo a generar efectos contrarios a los deseados. Es decir, bueno, el mismo título puede ser, salen las heridas, se puede entender de dos formas, ¿no? Porque una, salen las heridas, obviamente lo que quiero decir es que duela y cure, pero si uno busca en la Google, salen las heridas, solo va a encontrar pocas referencias, pero muchas digamos, a la palabra salen las heridas en el sentido más destructivo, es decir, qué sé yo, este gobierno al querer aprobar este proyecto de ley que ha presentado en relación a las víctimas del franquismo, está echando salen las heridas de las víctimas, ¿no? Es decir, o de los parientes de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Es decir, entonces, ¿no será que la sal en este caso es irritante y al final termino generando o contribuyo, no tampoco es que me la creo, ¿no? Si en el sentido, pero bueno, no contribuiré a generar un efecto contrario. Esa es una pregunta muy muy pertinente. Y en todo caso, si no fuese así, sigue siendo pertinente tu sospecha, tu observación de que, digamos, en las polémicas uno pierde el tiempo en relación a los destinatarios explícitos de la polémica. Yo de esto no tengo, de esto segundo, no tengo duda, pero vos sabés también como yo que cuando Jaureche polemizaba, digamos, no estaba tratando de polemizar con... No tenía ninguna esperanza, él no tenía un pelo de tonto, digamos, no tenía ninguna esperanza de convencer a los tipos cuyas invectivas, digamos, hacía víctima de sus invectivas. Estaba polemizando, pero sus destinatarios eran un tercero que no mencionaba, o que mencionaba muy relativamente, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la polémica... yo no quiero convencer a Olivieri López o a Terraño o a, digamos, en fin, no voy a hacer muchos nombres, a la infinidad de ortodoxos malvineros que menciono en el libro, porque tengo muy pocas esperanzas de que puedan ser susceptibles de convencerse de algunos de mis argumentos o de mis puntos de vista. A los que quiero convencer son a los lectores, digamos, que conocen la ortodoxia malvinera y nunca escucharon otra música, y que me parece, tengo la esperanza de que si escuchan otra música van a pensar, digamos, y van a decir, oh, un momentito, esto, ¿por qué? ¿Yo qué tengo que ver con esto, no? O sea, si decir... Me acuerdo del chiste del tipo, a ver, un señor que está en Constitución, ¿no? Está caminando por Constitución, lleno de gente, y de repente escucha, José, José, volvé rápido a Sarandí, que tu mujer tuvo un infarto, volvé rápido a Sarandí. Entonces el tipo agarra y va corriendo, vuelve a la estación, ¿no? Saca un boleto, se toma el tren para Sarandí y en la mitad del camino dice, pero yo no me llamo José, no estoy casado y no vivo en Sarandí. ¿Qué hago aquí, no? Entonces, me parece que el efecto, digamos, para muchos argentinos puede ser ese. Es decir, son tipos que si se les dice que vayan a Sarandí porque su mujer tuvo un infarto, van a Sarandí, son capaces de ir a Sarandí. Pero también si se argumenta que no se llaman José, no están casados, sino viven a Sarandí, se pueden dar cuenta, no, sí, tenés razón, en realidad es que, no, pues voy a mis asuntos, digamos, que tengo cosas más importantes que hacer que creerme que me llamo José, digamos, ¿no? Entonces, el tema de la polémica no me parece que sea una cuestión saldada, pero, digamos, lo que tengo de antemano para decir es, no, sinceramente no creo que cierre más de lo que abra, porque no tengo ilusiones en relación a los ortodoxos. Tengo ilusiones en relación a los que, aquellos que captura el discurso ortodoxo porque no hay otra alternativa, o que tienen muchas dudas sobre ese discurso. Yo puse ahora cuando te dé tu ejemplar, Oscar, vas a ver que puse mi correo electrónico y recibí algunas cartas interesantes, inclusive de gente, te digo, el título de una, te dice, a mí me dijo todo, la carta era casi como innecesaria leerla, una profesora que me pone, sal en mis heridas, como título de su carta, digamos, ¿no? Y realmente me doy cuenta que, es decir, vos lees y efectivamente es una persona que me dice, mira, yo la verdad yo pensaba de una manera hasta que me encontré con tu libro y ahora no pienso de la misma manera, ¿no? Y cuenta, entonces me parece que eso es posible, eso es importante y posible, ¿no? Para no abusar mucho del tiempo, voy a ir al otro punto de, digamos, el significado y del mito irredentista. Ahí yo me permito discrepar abiertamente con vos, Oscar, porque no me parece que sea sostenible, y eso es muy interesante, digamos, me resulta muy interesante escucharlo de tu parte, digamos, ¿no? Porque no me parece que se pueda sostener que, digamos, el territorialismo del nacionalismo argentino sea de derecha. Yo creo que es de izquierda también. O sea, me parece que la izquierda nacionalista explotó también el mito Malvinas, es territorialista. Y bueno, son cosas que vos no ignorás, por supuesto. Es decir, vos no ignorás que Palacios fue fundamental en la década del 30 en la constitución, en la configuración de la causa Malvinas, ¿no? Y que en el pensamiento de la izquierda argentina, la izquierda autodenominada nacional, para diferenciarse de una hipotética izquierda cipaya o izquierda antinacional, invento puro, digamos, porque ese era un invento totalmente insostenible, pero bueno, digamos, como recurso retórico funcionó muy bien, ¿no? No convenció a ningún supuestamente cipayo, pero sí convenció a millones, a cientos de miles de jóvenes, de que efectivamente esa izquierda era antinacional y que, ¿no?, que había una izquierda nacional. Bueno, esa izquierda también es territorialista y no es menos nacionalista que la derecha. Entonces, me parece que es muy interesante el tema este del nacionalismo, la izquierda y la derecha en la Argentina y esas configuraciones, ¿no? O sea, creo que hay mucho para discutir, y cuando vos textualmente, yo pero cuando decís, bueno, la izquierda argentina es progresista, es social, que en la ciudad futura, esa es la izquierda que a nosotros nos gustaría que fuera, pero no me parece que es la izquierda. Entonces, sinceramente, eso lo sabés mejor que yo, digamos, ¿no? O sea, y después el último punto, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que el 2 de abril agarró de sorpresa un montón de gente, digamos, es del tipo de cosas que uno, tipo, bueno, cuando lo mataron a Kennedy, ¿no?, o cuando uno se enteró de que había muerto el Che Guevara, es decir, sabe dónde estaba, digamos, yo me acuerdo dónde estaba cuando me enteré, ocuparon las Islas Malvinas, digamos, es decir, todo el mundo sabe dónde estaba en ese momento, es decir, ese tipo de cosas que, por algún motivo, tienen esa característica, ¿no? Y efectivamente fue una sorpresa, digamos, ¿no? Ahora, me parece que, es decir, si uno, bueno, yo he tratado de hacerlo en el libro, he tratado de reconstruir, digamos, todo el proceso anterior con una línea interpretativa, no podría ser de otra forma, pero me parece que ex post es bastante fácil de entender la maduración de esa causa, bastante fácil de entender, que si tiene mucho menos de sorprendente, y hay mucha evidencia pública de todo tipo acerca de, cómo una sola chispa podía encender toda la pradera, digamos, que la pradera estaba preparada, digamos, ¿no? O sea, que no, y que no era tan difícil conocerlo, porque hay una serie de razones, pero bueno, no quiero entrar en muchos detalles al respecto, pero si uno piensa, por ejemplo, que en 1973, ¿no?, en La Opinión, un diario progresista y bien informado y tan leído como La Opinión, en 1973 uno encuentra, digamos, a Grondona, Osiris Troiani, y no me acuerdo ahora qué otro, dedicando páginas de artículos donde realmente preparan intelectualmente el camino hacia lo que va a ocurrir 9 años después, porque en realidad, si uno lee los fundamentos de ellos en esos artículos, está todo lo que después, en el 82, sirvió de andamiaje analítico a un tipo como Costa Méndez o Anaya o lo que fuera, para convencer de que eso era posible, y no solo necesario, sino que era posible, y que además no había otra alternativa. Te doy un ejemplo. Es decir, que me parece que el tema de de la capacidad de activación de la causa en el 82, ¿no? Si uno lo ve a la luz de una revisión, o sea, como pasó lo del 82, uno revisa un montón de cosas anteriores que capaz que hubiesen pasado desapercibidas si no hubiese ocurrido en abril del 82 lo que ocurrió. Entonces, hay cosas que uno las ve a otra luz, digamos. Pero son muy visibles, no hay que ir a buscar el pelo en la leche. En ese periodo que va del 65, más precisamente desde el 66, ¿no?, hasta el 82, hay cualquier cantidad de acontecimientos malvineros en todos los planos, en el plano de la política, en el plano de la Cancillería, en el plano de las decisiones de gobierno, en el plano de la cultura argentina, en el plano de la producción de sentido común por parte de los intelectuales. Entonces hay toda una historia para contar. Bueno, yo trato de hacerlo en el libro, que me parece que de no haber ocurrido lo que ocurrió, capaz que hubiese pasado desapercibido, digamos, un libro habría sido otro. ¿Cómo podríamos haber llegado a ocupar las Malvinas si no la ocupamos, digamos? Pero bueno, entonces ya es un contrafáctico, ¿no? Pero realmente esos años son muy ricos en fermentación malvinera, de todo tipo. Y para terminar, lo que vos decís de, bueno, ¿en qué medida las encuestas ilustran? Yo no, digamos, ilustran solamente en la medida en que defienden un argumento, que es el de la viabilidad de la política. Yo no estoy diciendo de ningún modo, o sea, si en ese sentido si se dio a entender eso, les pido disculpas, porque yo no estoy diciendo que esas encuestas ilustren. Digamos, me parece que el tema bueno, es básico, pero es decir, es un poco como efectivamente vos decís, bueno, pero ese no hay muchos señores adentro, digamos, ¿no? Adentro de ese señor Rambo. Sí, hay, claro, sí, justamente. El tema es que lo que me parece es que, digamos, esos datos, por un lado, se puede decir que efectivamente la causa Malvinas tiene una eficacia interpelante tan grande que efectivamente pasó el test de la guerra, y hoy día, digamos, la causa terminó legitimando la guerra de alguna manera. Es decir, las lecturas que los malvineros hacen sobre la guerra y que no despiertan ni indignaciones ni nada por el estilo, bueno, de alguna forma hubo una gesta. Lo que pasa es que estuvo en manos bastardas o estuvo en manos aventureras, pero en realidad el apoyo popular hay que valorarlo, ¿no? O sea, hay que reconciliarse con eso. Y eso aparece en todas partes, desde los editoriales de La Nación hasta los relatos malvineros críticos como los de Bielsa o los de Federico Lorenz o los de Fabián Bosoer, por ejemplo, cuyo libro voy a tener que presentar mañana en la Feria del Libro. Pero de una manera o de otra hay como una absorción de la guerra por la causa, bajo la apariencia de que estamos hablando de la guerra, ¿no? Pero no estamos hablando nada de la guerra, estamos hablando de la causa, ¿no? Ahora, por otro lado, vuelvo a decir, digamos, hay muchas fisuras y hay mucha, quizás la propia experiencia histórica, la experiencia de la guerra, la democracia y una cantidad de cosas que uno podría analizar o podría tomar en cuenta, o el hecho de que hayamos desmontado tan bien lo del Beagle, en fin, una cantidad de cuestiones, me parece, o iniciativas que se tomaron en los 90, ¿no?, en relación a la propia cuestión, iniciativas interesantes como la fórmula paraguas o la de una cierta señal política acerca de la legitimidad de los malvinenses como interlocutores, lo que fuera. La cuestión es que me parece que sí hay varios yoes no me viene el nombre del poeta portugués, pero sea posible. Claro, a lo Fernando Pessoa, digamos, ¿no? Me parece que es así. Es decir, el problema es cuál interpelamos o cuál grupo, cuál coalición de yoes
podemos ser capaces de interpelar para poder hacer una política que atienda a nuestros mejores intereses, entre comillas. Porque seguro que hay otras coaliciones posibles de ellos muy siniestros. Digo, de eso no me cabe ninguna duda. Pero bueno, eso está justamente, la política está para eso, digamos. O sea, no quiero comparar, pero salvando todas las distancias, pero digamos, a mí no me cabe ninguna duda, que si Lord Halifax hubiese tenido más dotes, más talento político, más capacidad de liderazgo que Churchill, habría convencido a los ingleses que había que negociar, porque no quedaba otra que negociar. Entonces, no es que los ingleses eran churchillianos, digamos, incondicionales en mayo de 1940 o en octubre del 39. Los ingleses en realidad tenían el corazón partido y no sabían si había muchos, a lo peso, a muchos yoes dentro de los ingleses, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí hubo liderazgo político y se armó una coalición de yoes y una coalición de ingleses, donde los mismos ingleses que tenían dudas pusieron una parte de y no a la otra, digamos. Y bueno, terminaron, claro, eso después se borra, digamos, pero uno lo sabe, ¿no?
Lauri.
Bueno, la parte del 2 de abril ya la preguntó Oscar, pero igual me queda una duda, que es lo que pasó después del 2 de abril. O sea, después de la guerra de las Malvinas, según te entiendo, Tito, hay como una especie de desmalvinización de parte de la sociedad, digamos. La mayor parte de la gente, si vos miras las encuestas hoy, te dan que ranquean en un lugar muy bajo su interés por las Malvinas. Y vos hablaste además de la viabilidad de la política, que vos te interesaba también como politicólogo ver cuán viable es una política. Entonces yo digo, si realmente dentro del... si hay un consenso o cierto consenso, o las encuestas te dicen, miren, la verdad es que ya a los argentinos interesan poco las Malvinas, porque, digamos, por ahí entendí mal lo que vos dijiste, porque con los yoes me perdí un poco, porque todavía, digamos, buscar algún cierre de la causa de las Malvinas, desmalvinizar en el sentido de sacarlo como causa o de buscar negociaciones más certeras con Inglaterra no son hechas, digamos, porque el gobierno no lo toma como, no sé, digamos, yo siento como hay una especie de contradicción, digamos, en lo que vos decís, en que por un lado la gente no quiere las Malvinas, pero al mismo tiempo el gobierno no se anima a tomar esto como un dato y bueno, por eso me estoy confundiendo.
No es que te estás confundiendo, sino que bueno, yo traté de ser bastante sintético. Me parece, empiezo de atrás para adelante. En primer lugar, digamos, muy esquemáticamente, yo te diría que no es cierto que el gobierno no se anime. El gobierno hace lo que le está dando la gana porque le da la gana y porque le gusta, que no es lo mismo. Es decir, este es un gobierno que en muchos campos tiene grados de libertad y hacen lo que se les canta. ¿Y por qué? Porque les gusta. Y en este tema hacen lo que quieren, pero la única razón es que les gusta. Yo en ese sentido estoy totalmente en desacuerdo con Escudé, por ejemplo, que dice, no, en realidad, qué sé yo, imagínense, acá hay un problema del fantasma de la ingobernabilidad, entonces el pobrecito de Kirchner hace una política horrible en términos exteriores, absolutamente indefendible, pero lo que pasa es que él tiene pesadillas a la noche y se despierta pensando de que vale, los piqueteros o los neopiqueteros o los vecinalistas de Gualeguaychú o los malvineros van a estar en Plaza de Mayo pidiendo su cabeza. Esas son, creo que son macanas, digamos, son racionalizaciones que me parece que son indefendibles. A mí me parece que Kirchner es un tipo que está sentado en una mesa donde tiene un chef y le pide los platos que le gustan, que le prepare el chef. Entonces, eso creo que hay que decirlo porque me parece que es relevante políticamente, digamos, ¿no? Después, el tema de... Ahora, al mismo tiempo,
Nadie duda que tiene bajos costos electorales, porque eso sí, pero bueno, para cambiar las cosas hay que tener un poco de osadía. Entonces, digamos, en esto, no innovar y agitar la querella malvinera y todo lo demás, no tiene costos electorales. Eso es decir, los va a tener, quizás en algún momento, si los que, bueno, los que nos, es decir, empezamos a convencernos de que esto es un capricho caro y malo, en fin, nos expresamos, y entonces, bueno, puede ser que tenga costos electorales, pero hoy por hoy, digamos, mandarlo nada menos que a Argüello, Jorge Argüello, de embajador a en las Naciones Unidas, no tiene ningún costo electoral, no tiene ningún costo, digamos. O sea, hacer semejante cosa, que, bueno, yo te digo, eso sí, Argüello es un, o sea, como político será mejor o peor, no importa, pero es un amateur, digamos, no sabe nada del tema, no tiene ninguna experiencia como diplomático, y va y es un obsesivo de Malvinas, es un obsesivo que fundó el observatorio parlamentario y con toda la musiquita y todo, y bueno, a ese tipo lo mandan, digamos, de embajador a Naciones Unidas. Entonces, esa es nuestra carta de presentación ante el mundo. Bueno, a mí eso, lamentablemente, hoy por hoy no tiene costos electorales. Pero si mandan a un tipo sensato, digamos, que enfoque las cosas de otra forma, yo creo que no solo no va a tener costos electorales, sino que puede tener beneficios electorales. Pero bueno, hay que ser audaz para eso. Y no es que Kirchner no lo sea. Kirchner es audaz, pero en esto le gusta esta y hace la que le gusta, digamos, ¿no? Después, el tema de la desmalvinización, eso es, o sea, bueno, la palabra es una palabra de doble filo, porque claro, o sea, el problema es que yo ya sé que vos, digamos, eso lo conoces, pero bueno, lo quiero hacer explícito en el sentido de que en realidad la palabra desmalvinización, más allá de quién la acuñó, porque el que la acuñó parece haber sido Alain Rouquet, el primero donde por lo menos públicamente usa el término desmalvinización, parece que fue Alain Rouquet en un reportaje en la revista Humor, ¿no? Pero en realidad, si no lo hubiese inventado Rouquet, lo hubieran inventado los malvineros, porque durante los 80 no hubo mejor ariete para mantener viva la causa que la imputación de desmalvinización. Era la mejor esgrima retórica malvinera acusar a Dios y María Santísima de desmalvinizadores, ¿no? Eso sin duda. Ahora, yo sostengo que no hubo ninguna desmalvinización en realidad desde ese punto de vista, que no solo no hubo ninguna desmalvinización, sino que después hubo una remalvinización que tenía pilotes, digamos, sobre los cuales apoyarse, digamos. Y al mismo tiempo, uno podría decir, bueno, pero un poco contradictoriamente, sostengo que no, que en realidad la sociedad argentina está más madura para otra cosa. Bueno, yo creo que no es contradictorio, porque si uno ve, digamos, uno puede hacer una lectura que diga, bueno, en los 80 pasó esto, en los 90 pasó esto, tuvimos un tipo, digamos, que hizo una, como Guido Di Tella, que hizo en el tema Malvinas una política, para Malvinas una política bastante inteligente, me parece que bien planteada, qué sé yo, y que fue caricaturizada como los ositos y la seducción y todo lo demás, pero que me parece que tenía un componente, uno o dos componentes muy importantes. Uno de ellos, vuelvo a decir, es el reconocimiento del estatus político de los, no jurídico, que no hace el caso, de lo político de los malvinenses, ¿no? Y pero tenía a Menem soplándole el aliento en la nuca, diciéndole, bueno, mira, está bien, a mí todo esto me parece bárbaro, yo no tengo absolutamente ningún problema, pero escúchame, conseguime algo porque yo quiero ser presidente otra vez. Entonces, si vos no me inventás, no sacás un conejo malvinero de la galera, todo esto está bien, pero no me sirve para nada. Entonces, así no hay política, no había política posible, y efectivamente esa política colapsó antes mismo de que saliese Di Tella de la Cancillería, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la alianza volvió al 2 de abril y la alianza dio señales de regresar a la situación de no reconocimiento de los deseos de los malvinenses, y, o sea, que los retrocesos en ese sentido, en camino hacia el regreso de la ortodoxia malvinera, tienen antecedentes, ¿no? Si no empiezan con Kirchner, ¿no? Entonces hay cosas para discutir, o sea, pero eso me parece que no impide sostener que efectivamente hay un terreno fértil en la sociedad argentina para trabajar. A mí me incluso hasta me llamó la atención la buena onda de los periodistas, por ejemplo, con el libro, ¿no? Porque yo pensé, bueno, me van a tirar, o sea, algunos que se callaron, otros estarán insultándome en silencio, pero digamos, muchos periodistas realmente me han llamado, digamos, muy abiertos a los argumentos del libro, ¿no? Lo cual a mí me parece realmente significativo, ¿no?
Emilio.
Mira, no sé si va a tener gran coherencia lo que voy a decir, porque no logré leer el libro por un sabotaje sobre el cual no voy a insistir porque no proviene de los ingleses. Yo recuerdo que para la época de la guerra, cuando intercambiábamos cartas que no emails, ¿no? Un amigo lúcido me dijo, mira, yo cuando éramos jóvenes, nosotros cuando hablamos de la Argentina y de los ingleses, podíamos hablar de Rugilo, el león, del Rugilo del león de Wembley, de Ratín y su expulsión, del pseudo error de Grillo cuando hizo el gol a Inglaterra, de los referees ingleses, Mr. Turner, Mr. Cox, Mr. Gist and Mr. Harvest, ¿no? Y de tres escoceses que fueron contratados por News All Boys, y eso era, ahí se terminaba toda, y también que la Malvinas en la Argentina, pero como un punto más, digamos, ¿no? Por supuesto, sosteníamos que las Malvinas eran argentinas, pero diría yo, salvando a cierta distancia, que me perdonarás para siempre, digas, ¿cómo sosteníamos ahora que hay que limpiar el Riachuelo? Digamos, esas cosas, igual. No vamos a hacer una historia. En el momento que sucede el 2 de abril, la ocupación, yo creo que ahí, bueno, eso más bien es una cuestión que yo no la tengo muy clara, pero yo diría que la reivindicación se reconstituye en causa. A lo mejor ya existía antes como causa, pero digamos, como causa, como algo que interesa a todo el pueblo, una vez que el inalienable archipiélago ha sido, no se sabía entonces, recuperar. No sabía que esa recuperación iba a ser efímera, pero ahí estaba la causa popular para mucha gente, digamos, ¿no? Por supuesto, había gente que pensaba que era un... entre los cuales, lamentablemente, yo no me contaba al comienzo, que pensaba que era una barbaridad y era algo, hubo gente lúcida que pensó, pero de hecho es ahí donde yo creo que se revive como, digamos, se constituye como algo que de repente nos interesa. Me acuerdo que Borges decía, ahora parece que la isla de los pingüinos, no sé qué, bueno, pingüinos vienen, ni al caso, la isla de los pingüinos es un artículo de primera necesidad, y antes no lo era, digamos, ¿no? Antes nadie, uno podía decir inglés ladrón de islas a un refer inglés, pero se lo decía como quien le dice estúpido, idiota, tonto, ¿no? Es decir, que la causa es digamos, yo digo que la causa se constituye, pero se vuelve algo que interesa, ¿no? Permite unir al nacionalismo de derecha y al eventual nacionalismo de izquierda con una gran masa popular, no todo el pueblo, pero una gran masa popular, a raíz y como consecuencia de la de lo que se creía era una verdadera recuperación, ¿no? Esa es una primera cosa que yo creo, pero no estoy completamente seguro, porque vos hablas de la causa como algo quizá más, más antiguo y que probablemente debe referirse a una parte que sí leí de tu libro, de pura casualidad, en la cual vos hablas de una cierta idea de lo que se creía que era la Argentina, no en nuestro, o las provincias, no sé, la Argentina, y que incluía, digamos, todo el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y que entonces nos iban amputando pedazos de territorio, y entonces surge ahí la idea de una suerte de incompletitud, y es algo que vos agregaste hoy, que dijiste que la recuperación de las Malvinas no tiene que ver con esto, como sugiriendo, idea interesante por otra parte, que la incompletitud es algo interminable, digamos. Algo interminable, es decir, que, bueno, algún día por ahí en el siglo XXVIII recuperaremos a Malvinas, pero entonces va a quedar la Antártida, y después de la Antártida va a quedar la Patagonia, que en el interín habrá sido ocupada por los chilenos, distraídos, y así que siempre va a haber una falta a la que hay que reivindicar, ¿no? Yo creo que en gran medida efectivamente el nacionalismo de derecha es en ese sentido territorial, y que lo que es instructivo en la divergencia con Oscar es que yo creo que efectivamente a los dos les interesa el territorio, pero que para la derecha el territorio, ya se nota como lo voy pronunciando, el territorio es la tierra raigal y redenta, continua, agredosa, ¿no? Que hay que recuperar una gran continuidad en un todo, y para la izquierda el territorio, bueno, de territorio habla mucho, se habla de guerra de posiciones, de rodear la ciudad por el campo, es decir, es territorio, pero es también lugar de una lucha posible. Para la derecha, la Patagonia es el desierto. Para la izquierda, para muchos sectores de la izquierda, la Patagonia es también donde están los mapuches, los ranqueles, los tehuelches, los quehuenches y otros indios variados. O sea, es decir, que hay algo de cierto en la idea de un territorio social y de un mero territorio radical, ¿no? No sé si esto tiene mucha coherencia, pero me interesaría de todas maneras que respondas a esta idea de constitución de la causa, más bien ex post, digamos.
Bueno, bueno, sí, te trato de contestar rápido. Lo que vos sostenés es contrario, digamos, o sea, lo que vos decís, la reivindicación se constituye como causa recién el 2 de abril, pero no antes, digamos, estoy diciendo telegráficamente. Bueno, mi libro sostiene exactamente lo contrario a eso, digamos, ¿no? Claro, bueno, yo tampoco estoy seguro. Lo que pasa, yo tiendo a creer que tengo razón, pero, digamos, a la idea de lo que yo estoy plenamente convencido de que la causa como tal estaba configurada en todos sus elementos básicos mucho antes del 2 de abril, mucho antes del 2 de abril. Y me parece que, digamos, bueno, el esfuerzo que hago, sobre todo en el capítulo 2, es ver cómo se configura eso. Emilio traía a colación el tema del virreinato del Río de la Plata. Bueno, no quiero exceder en tiempo, pero, digamos, Me parece que sí, eso es importante, pero es un elemento, digamos. Creo que hay una sucesión de pasos que van configurando la causa que viene del nacionalismo liberal argentino, que es muy territorialista, digamos. El nacionalismo liberal argentino es profundamente territorialista y me parece que, digamos, no constituye la causa, pero ayuda, digamos, a apuntalar su configuración. No voy a entrar ahora en detalles, pero puedo hacerlo después. Pero me parece que es un tema controvertible, digamos. Es decir, yo creo que tengo razón, pero no. Digamos, a ver, no sé por dónde agarrarlo, si del lado de los argumentos o del lado de los, entre comillas, hechos. En 1966, digamos, no es casual que tres meses, me parece, digamos, esto de no es casual no me suena muy bien, pero digamos, tres meses del gobierno iniciado el gobierno de Onganía, y en un momento en que Costa Méndez está en las Naciones Unidas abogando por la recuperación de las Malvinas, tiene lugar la Operación Cóndor. Y esta operación, digamos, por un lado recoge toda una retórica en relación a la cual el 82 va a innovar muy poco, muy poco. Y por el otro lado, los ecos cubren un espectro que va del nacionalismo obviamente de derecha hasta el peronismo en sus distintas variantes. Y el silencio del resto, digamos, hasta ese momento, digamos. O sea, si uno busca, no casi no encuentra apoyos a la Operación Cóndor provenientes de otros partidos políticos, bla, bla. Pero bueno, no hay que olvidarse el contexto, ¿no? Ahora, unos años después, ¿no? Eso ha cambiado mucho, porque en realidad la toma de posiciones malvineras, torvamente malvinera, en el sentido donde ya hay toda una retórica de, la paciencia tiene un límite, los ingleses tienen que entender que si no es por las buenas va a tener que ser por las malas, acompañada de una retórica de apariencia más sofisticada, consistente en la teoría de los hechos consumados y de cambiar las condiciones de la negociación a partir de un acto de fuerza inicial, ¿no?, que altera, digamos. Todo eso aparece en un espectro político progresista, de derecha, de izquierda, reaccionario, católico, desarrollista, liberal. León, por ejemplo, ¿no?, el chaqueño, que un importante dirigente radical, bueno, el tipo cada año y medio anunciaba que ya estaba todo terminado, que no había ninguna posibilidad más de diálogo y que lo único que se podía hacer era proceder a ocupar las Malvinas, ¿no? Lo debe haber anunciado 6 o 7 veces, yo no estoy exagerando, no tengo el cómputo, digamos, antes de... De modo tal de que cuando unos días antes dijo, es el fin, está todo, se terminó el diálogo, ya no hay más palabras, hay que ocupar, digamos, uno no sabe si era porque el tipo estaba en el ajo o simplemente le tocaba decirlo como tantas otras, digamos, ¿no? Entonces, no importa, lo que yo digo es un tema que se puede discutir. La verdad es que la posición, digamos, que yo tengo es otra, no es que el 2 de abril constituyó la causa, ¿no?, sino que en realidad la causa estaba configurada, constituida, y el 2 de abril lo que hay es una activación de algo que estaba y que no hubiese sucedido con el Beagle, por ejemplo. Es decir, en el 78 estuvimos a un tris de ir a la guerra, pero yo creo que no se hubiese producido ese tipo de activación popular, digamos, con el Beagle. Ahora, ¿por qué? Bueno, es muy discutible, pero a mí me parece, entre otras cosas, porque la izquierda y el peronismo no estaban, digamos. El peronismo, digamos, el una parte importante del peronismo, sí, pero una parte muy importante del peronismo, latinoamericanista, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que confundir los verdaderos enemigos, que son los ingleses, los imperios, con los pseudo-enemigos, ¿no? Entonces, lo del Bigle, la mitad del peronismo no lo compraba, digamos, y la izquierda tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no hubiese ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucha tela para cortar, pero es una discusión que no está cerrada. Lo mío es una posición, intento fundamentarla, nada más, ¿no? Después, el tema de... bueno, y ya con esto... Lo del territorialismo social y el territorialismo radical, en principio estoy de acuerdo, en el sentido de que me parece que, efectivamente... El problema es, bueno, esa es un poco una de mis diferencias con Guber, por ejemplo, con Rosana Guber, porque ella, bueno, agarra Palacios, ¿no? Es una de las que primero llama la atención acerca del papel del liderazgo de Palacios, pero me da la impresión que en la forma de análisis de Rosana hay como una idea de que impunemente se puede articular, digamos, cualquier cosa, digo, decir, de que... Palacios, digamos, agarraba eso y lo articulaba a la causa antiimperialista, a la causa del socialismo, a la causa del progreso social, etcétera, etcétera, sin pagar costos. Y me parece que no es así, es decir, que creo que el nacionalismo territorial colorea y cobra un precio para todo eso, y cobra un precio muy alto. Entonces, en ese sentido, es un tema todo la relación entre los distintos nacionalismos y el territorio, que no me parece que sea, digamos, saldable diciendo, digamos, extremando lo que ustedes dos han dicho, ¿no? No me parece que se pueda saldar así, digamos, ¿no? Y después lo de la incompletitud interminable es tal cual. Bueno, yo eso lo trato más expresamente en el epílogo del libro. Creo que está presente a lo largo de todo el libro, pero eso, digamos, lo expreso. Es decir, me parece que es así. Es decir, que efectivamente, es decir, si por casualidad, digamos, mañana nos enteramos, leyendo los diarios, de que los ingleses nos devolvieron las Malvinas, no pasa nada, no cambia absolutamente nada. La causa, digamos, no va a ser más la causa de las Malvinas, es decir, pero va a ser, es decir, digamos, si yo tengo razón, eso no cambia nada, digamos. Es decir, alguien, creo que vos, Julio, me decías, hay informes que dicen que de aquí a 50 años las Malvinas van a quedar... Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el tema del libro, porque estamos hablando de otra cosa. Es decir, no tiene ninguna importancia si las Malvinas van a quedar, digamos, bajo el nivel del mar o no, digamos, porque de lo que estamos hablando es de otra cosa, ¿no?
Bueno, en contra de mis intereses, porque me toca a mí, yo lo que propongo ahora es que juntemos, hay 5 intervenciones pedidas, primero yo, Alicia, Jorge, Ricardo y Ruth. Bueno, digamos, si querés intervenir en el medio, por supuesto, puedes hacerlo. Yo justamente quería intervenir retomando un poco esto último que vos decías. Bueno, si... efectivamente, si de repente, pasado mañana, las Malvinas son argentinas, el síndrome se va a repetir, pero en otro lado. Y ahí un poco tomo, entre las cosas que vos dijiste y las cosas que yo leí, esta idea que yo creo que en el libro es muy interesante, que, digamos, efectivamente está presentada en la introducción y concluye, como es debido en la conclusión, de que la causa es algo así como, digamos, la máxima expresión, la máxima cristalización del victimismo, del unanimismo, de esta eterna incompletud por culpa de algún malo que nos impide permanentemente ser completos. Y yo debo decir que, como no soy una de esas a las que no está destinado el libro, que parece sí estar destinado, sino, digamos, de esas terceras personas tal vez sensibles a los argumentos, y sin haber sido nunca malvinera, de todos modos hay una cosa de la cual efectivamente el libro creo que me convenció bastante, que es de que, digamos, si yo entiendo bien, la tesis que recorre el libro es que desactivar la causa Malvinas puede ser también una de las maneras de horadar en el punto, que hoy es el punto nodal, de esa victimización, de ese unanimismo, de esa queja permanente del mal que nos han hecho, de esa construcción de una forma de identidad, digamos, de ese nacionalismo victimista, para ir muy rápidamente. Y que entonces, efectivamente, la posición que era la mía, de simplemente putear, digamos, diciendo, esto no tiene entidad, me molesta, pero no tiene entidad, ante todas las apariciones de la causa María, y voy a dar dos ejemplos muy recientes. Yo me pongo de muy mal humor todos los 2 de abril, cuando mi hija viene con el feriado de las Malvinas, y siempre le digo de que ese feriado no tiene ninguna razón de ser, porque lo que se está conmemorando es una invasión injustificable a las Malvinas. Pero, digamos, en el colegio se sigue repitiendo el Día de las Malvinas el 2 de abril. Entonces digo, a mí nunca, hasta leer el libro, me ocasionaba más que un mal humor pasajero, en el que decía, bueno, finalmente esto no tiene importancia. Y la otra, digamos, esto lo vivimos con Emilio, nosotros, como todo el mundo sabe, asistimos muy asiduamente a los recitales de rock, estuvimos en la cancha de River el día que tocaron Los Piojos, y Ciro, el líder de Los Piojos, una especie de prototipo del nacionalismo berreta de la argentinidad media, en un momento, digamos, dedica una canción a los soldados de Malvinas, y todo el estadio, salvo Julia, Emilio y yo, saltaba al grito de "el que no salta es un inglés". Yo, poniendo en riesgo mi integridad física y demás, la de mi familia, empecé a putear en voz alta diciendo, pero dale, pelotudos, vayan a invadir las Malvinas de nuevo. Como todos gritaban muy fuerte, nadie me escuchó, por suerte para nuestra integridad física, pero la sensación ahí era efectivamente, yo diría, se me cerró el sentido de eso cuando leí el libro de Tito. Digo, no, bueno, esto es más que un mal humor pasajero, debería ser tal vez para mí más que un mal humor pasajero, porque efectivamente, tal vez la desactivación de la causa sea también tratar de desactivar los puntos más fuertes donde cristaliza esa forma de ser argentino. Por último, termino esto que es mucho más un comentario que otra cosa, con una pregunta, y que tiene que ver con que me parece que hay también presente en tu libro algo así como la velada amenaza, probablemente dirigida también a gente como uno, de que, puesto que la causa hasta pudo absorber la guerra, si esto no se desactiva, bueno, es posible que alguna vez se reactive hasta con guerra. Punto. Como yo dije que vamos a hacer una vuelta, le doy la palabra a Alicia. A su vez. Micrófono.
No, bueno, es exactamente el punto sobre el que yo quería hacer un comentario, pero quizá menos articulado que el de Claudia, porque no entendía, si vos estuvieras de acuerdo con lo que acaba de plantear Claudia, empiezo a entender de qué se trata en tu libro. Si no, no entiendo realmente. Porque me parece que a partir de la interpretación que hace Claudia, uno podría distinguir entre lo que serían los distintos sentidos de Malvinas, ¿no? Y decir, bueno, evidentemente lo verdadero no tiene que ver con lo referencial, con el archipiélago, sino que está señalando, me parece, Claudia, que se trata de un desplazamiento, ¿sí? Que en todo caso, la recuperación de Malvinas indicaría algo del orden del síntoma. ¿En qué sentido? Si bien la lógica de lo colectivo no se puede de ninguna manera extender a la lógica del uno por uno, sin embargo, es llamativo que en la encuesta, que es lógica del uno por uno, de esa brecha tan impresionante en relación a lo que sería la homogeneidad de un mito, ¿sí? Es ahí me parece que hay un síntoma en esa brecha. Siempre hay diferencia y realmente la lógica de lo colectivo no hay correlato entre la lógica de lo colectivo y del uno por uno. Pero ya hablar del 80% te habla de algo llamativamente sintomático. Quizá que cuando habla también de la sociedad argentina en relación al uno por uno y a lo colectivo, a una brecha ahí muy muy grande, ¿no? Y a cierta quizá pobreza de emblemas identitarios, digamos que surge, que irrumpe algo del orden de lo colectivo, pero que tiene al mismo tiempo, es absolutamente efímero. Y finalmente, aunque miles de personas salieron a avivar la guerra y la recuperación de Malvinas, pasa eso y a nadie le importa nada, interrogado en el uno por uno. No me acuerdo, dejo acá.
Jorge. Bueno, yo solamente tengo que referirme a lo que dijo Tito hoy. No leí el libro, intuyo algunas cosas. A veces yo me encuentro sometido a veces a discusiones que prácticamente no me interesan, y muchas veces por obligación tengo que estar inmerso en ellas. Uno de esos temas que me interesan relativamente poco, pero que me veo obligado a entrar en discusiones, es Malvinas. Tengo otro, ¿no? El otro día me encontré con alguien, yo iba a votar, pienso votar a Telerma, y me encuentro con un tipo de Macri, y de repente me encontré defendiendo a Telerma. Yo dije, pero soy un pelotudo defendiendo a Telerma, no entiendo. Y a veces me encuentro así, en este tipo de debates, en donde me estoy como calentando en algo que realmente no me interesa. ¿Por qué digo esto? Francamente, si el territorio como tal de Malvinas no es algo que me saque la cabeza, no me lo sacó nunca. A pesar que yo soy un niñito formado en la época peronista, en el colegio primario, sabía todo eso, que las Malvinas, y también sabía lo de la Antártida. Ustedes recuerdan que la Antártida tenía sus límites puros y era un territorio tan grande como el que tenemos en el continente de la República Argentina, o tal vez más, ya ni me acuerdo, que era 1,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿era así, más o menos? Bueno, de repente no tenemos más y a nadie le interesa eso. Evidentemente no tenía ningún sentido la apropiación a través de la geografía de la Antártida. Pero al escuchar la versión de Tito, en la que yo no estoy en desacuerdo, más bien diría, estoy de acuerdo, porque y estoy de acuerdo a pesar que juro que el día 2 de abril, cuando me entero de la invasión a las Malvinas, o la no sé qué de las Malvinas, yo que no podía gritar a favor de la dictadura, me metí en el baño y dije, bien, ¿por qué dije eso? Yo hice un gesto, lo juro, públicamente ahora, a las espaldas de Alicia, me metí en el baño y dije, bien, ¿cuál era esa sensación? Ahí salió el niñito escolar, en donde, contra los colonialistas ingleses, todos. Tenía esa sensación interior, ese sentimiento como la camiseta de Boca, que había que cagar a los ingleses. Y entonces me parecía bien ese sopapo que se le había dado. Eso solamente duró ese periodo, lo juro por mi madre. Solo duró el periodo del baño, que hice así y chao. Y tiré la cadena después y se terminó, y esta fue la cosa. Pero hubo esa sensación de alegría. Con lo cual quiero decir, podrás imaginarte cuál es mi impresión de todo esto y tu versión respecto de la desmalvinización y tu planteo, lo comparto, pero siempre me queda un interrogante, que es el siguiente. Yo creo que esta es una posición coyuntural. Tal vez la respuesta a lo que yo pregunto la tenés en el libro y lo leeré. Pero cuando yo salgo de esta discusión, de esta polémica, y me siento a leer algunas cosas o cada tanto aparece algo, yo veo que los argumentos históricos, políticos, geográficos, para considerar a las Malvinas como Argentina, son más valederos que los argumentos que tienen los ingleses para quedarse allí. Entonces, quiero descartar la discusión coyuntural, y en algún momento, aunque con muy poco interés, tanto como para defenderlo a Tellerman, por ejemplo, me gustaría sentarme, simplemente con un café de por medio, y ver si una de las bases del mito no es el real derecho que tiene la Argentina a tener las Malvinas como parte de su territorio. Porque digo, bueno, esto para ella es circunstancial, pero no lo dijiste, digamos, no lo escuché. Yo no escuché de vos cuál es tu opinión en cuanto a los argumentos que se dan, si corresponde o no a la Argentina. Punto, digo, no, después si la tienen los ingleses, que la tenga, si el mar se la come, que se la coma. Pero yo quiero saber ese primer dato. Si no es que nosotros sí tenemos razón para reivindicar a las Malvinas como territorio.
Ricardo Mazarín.
Yo no leí tu libro, hago la misma salvedad de todos, pero te escuché en algunos programas. Pero de todas maneras, voy a volver al tema de la causa que vos viste como que es el tema central. La causa esta es una causa nacional, aparece, ¿no? Las Malvinas son argentinas, esto es lo que uno escucha. La primera pregunta que yo me hago es, si la causa así así expresada, no tiene productividad política. ¿Qué quiero decir con esto? Uno dice, de la noche a la mañana, Galtieri subió un humo, algo que estaba sembrado, ocupó las Malvinas. Anunció en Plaza de Mayo la ocupación de las Malvinas, Muñoz convocó al pueblo argentino, el pueblo argentino concurrió, exultante, a validar y legitimar la ocupación de las Malvinas. Independientemente de las intenciones, segundas intenciones que tenía el régimen, ¿no? Pero lo cierto es que la causa fue activada, estaba sembrada antes, y tenía productividad política. Lograba legitimar, esa era la búsqueda que tenía la dictadura, legitimarse, ¿no? Tenía fuerte productividad. Vos decís, la causa también, Kirchner podría activarla o no, pero puede hacer lo que quiera, tiene autonomía para moverse, pero parece que es operante la causa, porque el humus que se sembró sigue existiendo. Esa causa puede tener productividad política. Entonces no parece menor el tema de la causa acá. No parece menor esta idea de que la identidad se construye alrededor del territorio. Las Malvinas son argentinas, esta es una prédica. Cuando vemos un mapa que aparece Falklands Island, los diarios, los periodistas, la televisión, la radio, con indignación ponen y expresan la idea de que hay una causa nacional ahí, que nosotros no podemos ni debemos resignar. Esa causa está presente. Y a mí me parece que esa causa tiene alta productividad política, que por eso no hay ningún proceso de revisar, porque si no estuviera presente, si las encuestas, como vos decís bien, la rankean en un orden, digamos, donde no tiene ninguna importancia, o sea, no forma parte de las de los temas centrales que a la gente le preocupan. Sin embargo, cuando esta se activa como una causa nacional, una causa que une a la nación, es una de las pocas cosas que da unidad a la nación. En esos términos tiene una enorme productividad política. Por eso digo, me parece a mí, que esa es la razón por la cual un debate sobre esto implicaría, de alguna manera, esterilizar la productividad política de la causa. Y yo voy a poner un ejemplo. ¿Cómo juega esta causa y cómo juega, por ejemplo, el Peñón de Gibraltar en España? También ahí está ocupado por los ingleses, y bueno, tuvo un sentido esa ocupación, ¿no? Permitía controlar el Mediterráneo. Sin embargo, hay un proceso de negociación abierto entre Inglaterra y España alrededor del Peñón de Gibraltar. Y la pregunta que me hago, sin tener un conocimiento exhaustivo ni la negociación, ni por qué se llegó a esto, si tiene los mismos condimentos esta casa, si es una causa nacional Gibraltar, si la identidad española se construye alrededor del Peñón de Gibraltar, ¿no? Porque la impresión que uno tiene, a través de lo que acá hemos estado hablando y discutiendo, que no necesariamente se construye a través del Peñón de Gibraltar, y eso le da márgenes de libertad al gobierno español para negociar con los británicos el estatus. Una negociación política, no tiene que ver con el estatus, una negociación política, el estatus que va a tener el Peñón de Gibraltar. Entonces a mí me da la impresión de que, y retomando lo que acá se vino diciendo, que hay algo más profundo, que aunque no aparezca en las encuestas como prioridad, juega, cuando esto se activa, como una de las pocas cosas que le da unidad a un país, a una nación, que sin esta causa, sin y sin otras causas, la Patagonia, recordemos que durante el siglo XX y hasta mitad del siglo se pensaba que los chilenos la podían ocupar y que había que evitar a toda costa la ocupación de la Patagonia, ese desierto inhabitado. Si no es importante desde el punto de vista de la productividad política que tiene la causa, que por esa razón no se desactiva esa causa, por esa razón está ahí, está en la agenda y nadie la va a desactivar porque tiene una enorme productividad, nada más que esto.
Ruth.
A la productividad política o a los costos políticos que habría que pagar de desactivarla, qué sé yo, quería recordar un datito, que Alfonsín se negó a ir a las Malvinas cuando todos los políticos fueron, Allende incluso, etcétera, etcétera, y ganó las elecciones un año después. Es decir, que eso no lo descalificó para conducir a los argentinos, digamos. Me parece que es un dato, ¿no? Es decir, el asunto es si alguien tiene, además de eso, algo más que proponer. Donde consiga entusiasmar a la gente, etcétera, etcétera. Es decir, si su capacidad de liderazgo es positiva, digamos, o si es más bien seguidista de pasiones pasadas que necesite activar porque no tiene mucho más. Yo estoy bastante de acuerdo con vos en que Kirchner hace lo que le da la gana, y en ese sentido me pregunto por qué le da la gana esto en particular. Y aquí pregunta, ¿qué papel jugó el peronismo, especialmente el peronismo de Perón, en el afianzamiento de la causa Malvinas, digamos? Porque ¿cuándo empezó? Realmente lo pregunto por ignorancia, ¿no? ¿Cuándo empezó el asunto del mapita que llegaba hasta la Antártida y todo eso? ¿No fue en esa época y no es un pensamiento muy de Milico y de la geopolítica y toda esta historia, esta construcción? Más allá de que haya antecedentes previos, ¿no?
Bueno, tenemos dos anotados más, Omar Arguello y Oscar Terán. Yo propongo que después cierre Tito y después pongamos fin. Y después abrimos el debate.
Sí, un comentario y una pregunta muy breve. El comentario es que me parece que el instrumento para medir la vigencia de la causa a través de encuestas quizás no sea lo más adecuado, porque me parece que se trata de un sentimiento bastante profundo y quizás muy poco reconocible por los mismos entrevistados, y por lo tanto me parece que aun cuando tengas mediciones muy contundentes respecto de eso, yo tengo miedo de que el instrumento no sea del todo idóneo. Y la pregunta es la siguiente, si en el problema de esa reivindicación no juega mucho el tema de quién es el enemigo, o sea, más que el territorio mismo, si el hecho de que sean los ingleses los enemigos no está potenciando muchísimo este tipo de reivindicación, este tipo de adhesión a las cosas. Nada.
Bueno, yo voy a abusar, porque no debería hablar dos veces, pero si Tito lo permite. No, en serio, digo. Bueno, lo que pasa es que está muy interesante la conversación, ¿no? Y lo que yo veo, no tengo ni ninguna conclusión ni ninguna pregunta, sino un comentario de apertura. Yo creo que el tema, efectivamente, Malvinas, como, no sé, lo que quiera decir como tema puntual, es muy poco interesante. Muy poco interesante, pasa en tantos lugares, en fin. Sí. Lo que me parece es que plantea una serie de problemas y de supuestos que acá no están explicitados y no se pueden explicitar, pero que uno de los cuales yo quiero mencionar.
¿Uno de los cuales?
Quiero mencionar, pero quiero mencionar por la positiva, digo, el nacionalismo, salvo que uno, cosa que es un derecho, decida que es una ideología que no le interesa o que es una ideología incluso repugnante. Pero entonces yo diría, bueno, ¿cuáles son las ideologías de las sociedades modernas en la época de los Estados-naciones? El nacionalismo es la ideología del Estado-nación. Por consiguiente, todos los países son nacionalistas, en el sentido de que consideran que hay un sujeto histórico que se llama la nación, que es el protagonista fundamental de la historia. Esto es el nacionalismo. Nacionalismo, la nación, es aquello que nos aglutina y que construye, digamos, esta identidad colectiva. Luego se pueden tener distintos tipos de nacionalismos. Se pueden tener. Ahora, deberíamos discutir o considerar cuál es aquel que nos parece mejor. Pero que el nacionalismo es un elemento identitario constitutivo ineludible de las sociedades modernas tal como están configuradas hasta el momento, aún en la época de la posmodernidad, como lo muestra la lectura de los diarios todos los días. De manera que este no es un discurso antinacionalista, salvo que, bueno, uno lo enuncie, pero que valdrá lo que valdrá, como una posición que no muerde, digamos, en la suerte, el destino y la configuración de la sociedad. Esto, por un lado. Y luego esto otro con lo que termino. Es tan compleja la cuestión, porque yo creo que efectivamente refiere a temas identitarios. Pero identitario no solo de cómo los sujetos nos identificamos con un colectivo, con un fundamento que vaya más allá de nuestras individualidades, sino también en el sentido de la constitución de una de hegemonías, de aquellos hilos que unifican a las sociedades, y sobre todo que unifican a las sociedades en momentos de desagregación, fractura social, etcétera, etcétera, que responde a la pregunta, ¿dónde nos juntamos los argentinos? Una pregunta, ¿dónde nos juntamos los argentinos? Y veo que nos juntamos en muy pocas cosas. Creo que últimamente solo para celebrar o lamentar el campeonato de fútbol mundial. Realmente es el lugar. Ahora, este es un problema. Este es un problema al cual el nacionalismo precisamente vino a resolver a partir del siglo XIX, buscar un lugar imaginario, pero de una eficacia gigantesca, para unificar a sociedades que el capitalismo inexorablemente desagrega, dispersa, el mercado desagrega, y había que juntarlas de otra manera. Y bueno, y el nacionalismo fue una ideología altísimamente eficaz hasta el presente. Y eso es lo que está. Y yo creo que eso es lo que está significando en un punto Malvinas. Y luego, como decía él, son variables que se juntan como la junta de la historia, de manera que no es un teorema, no es una deducción, pero de pronto se juntan cosas que no estaban destinadas a juntarse. ¿Por qué esta idea? Porque Malvinas se junta con Inglaterra y se junta con el antiimperialismo, y ahí ya vienen fondos mitológicos. Ahora, luego, cuando hablamos de Malvinas, obviamente no estamos hablando de ese territorio, como Mussolini cuando hablaba de reconstituir el Imperio Romano, no estaba, y nadie creía, pero nadie lo iba a desmentir a Mussolini diciendo que era imposible reconstituir el Imperio Romano. Lo que pasa es que esa idea producía efectos, y la causa Malvina produce efectos. Y termino con esto. Yo no estaba en la Argentina en ese periodo, estaba en México. Y yo puedo dar fe, porque este es un sentimiento que vi y que experimenté, que mucho del apoyo, del exilio de algunos exiliados, ¿no? Bastantes, ¿no? Que apoyaban la causa Malvinas y la guerra, era efecto del exilio. Era efecto del exilio. Era un efecto nacionalista inducido por la extrañeza de todo aquello que se agrupa bajo este nombre del exilio. Eso es absolutamente indudable. Porque así se había salido a festejar el triunfo del Mundial, y ahí se podía discutir, había en eso ya no se podía discutir, y sin embargo ese sentimiento animal, biológico, como operan las grandes pasiones ideológicas, estuvo presente. Bueno, gracias.
Bueno, yo no sé, bueno, obviamente no voy a poder ocuparme de todo, pero en mi defensa quiero decir que estoy bastante tranquilo porque el libro discute todo esto, digamos, es decir, espero que no me consideren un soberbio si me atrevo a afirmar que no hay un solo tema que ustedes no mencionaron que no esté tratado en el libro.
Doy fe que el libro trata todos esos puntos.
No aprendí nada, no, digamos. Un poco lo que le decía Emilio, el libro tiene posiciones, esas posiciones son controvertibles, pero el libro se ocupa, no las resuelve. Yo no estoy diciendo eso. De modo tal de que no voy a tratar de todo, pero a ver, empezando de atrás para adelante, el punto más difícil es el que vos colocás en relación al nacionalismo. Yo tiendo a no estar de acuerdo. Pero ahí también es una posición en un debate donde me parece que se puede argumentar de otra manera, y creo que es preferible argumentar de otra manera. Es decir, digamos, partiendo de una base en la cual sí supongo que estamos de acuerdo, una cosa es nacionalismo, otra es identidad nacional y otra nación. Entonces, yo creo que se puede, sentirse parte de la nación y tener una identidad nacional sin comprar la propuesta identitaria del nacionalismo. Me parece que la propuesta identitaria del nacionalismo no es la única posible para la nación, ni para la identidad nacional, ni para el sentido de pertenencia, y que esa propuesta identitaria hoy por hoy es sumamente criticable, sumamente costosa, poco útil, digamos, para nuestros mejores intereses. No es un problema fácil de abordar, sino que es un debate, digamos. Ese debate tiene que ver, no puedo avanzar mucho más en eso ahora, digamos, por razones obvias, pero trato de conectarlo un poco con lo que decía Ricardo y lo que planteaban Claudia y Alicia como pregunta. En primer lugar, bueno, que la causa tiene productividad política me parece que es patente, es decir, si no, realmente no sé de qué estuve haciendo escribiendo 2 años sobre el tema. Es decir, justamente lo que yo trato de explicar es un poco sobre la base de admitir de que la causa tiene productividad política, que podría tener productividad política encarar las cosas desmontando la causa. Es decir, de que la osadía es posible, de que hay viabilidad política para encarar las cosas de otra forma. Pero no cabe ninguna duda que la causa tuvo productividad política, que la causa es una causa y de que estamos hablando de una cuestión densa, una cuestión políticamente relevante. Porque si no, realmente, digamos, yo no vuelvo, como para todos ustedes, el tema en sí es un tema súper súper aburrido en ese sentido. Entonces, efectivamente, tomo textualmente las palabras de Ricardo, ¿no? Es decir, él se preguntaba si el debate esterilizaría la productividad política de la causa. Justamente eso es lo que intento hacer, esterilizar la productividad política perniciosa, a mi entender, de la causa a través del debate. Y creando condiciones, contribuyendo con una gotita de agua en el océano, con un granito de arena en el desierto, creando condiciones favorables a que haya liderazgos políticos más atrevidos y digamos que puedan desmontar la causa, desmontar la causa y minar su productividad política. Y ahora, ¿eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que decía Claudia o con lo que preguntaba Alicia. Sí, efectivamente yo estoy convencido de que si esto tiene relevancia, es
precisamente porque hay una forma, digamos, una propuesta identitaria que, digamos, hablando mal y pronto, es la propuesta identitaria del nacionalismo argentino, que tiene una serie de elementos, y el embate con la causa Malvinas ayuda a desarticular esta propuesta identitaria. Entiendo que esto es precisamente lo que justifica, por eso repetí varias veces, aunque muy rápido, esto es políticamente costoso y es socialmente costoso, culturalmente costoso, económicamente costoso e identitariamente costoso. Es decir, cuando decía en la presentación telegráfica que hice de que esto es costosamente, es identitariamente costoso, me estaba refiriendo justamente a lo que Claudia elegantemente expresó, pero que, bueno, recorre todo el libro. En ese sentido, me parece que la diferencia con el caso Gibraltar es muy interesante. Yo me pregunto qué podría haber pasado si los que se quedaban con Gibraltar eran los franceses, no los ingleses, digamos. Y me parece que, por obvias razones, la posibilidad de que Gibraltar se convirtiera en una terrible causa nacional para los españoles hubiese sido mucho mayor. Creo que no lo es, sin duda una causa de la derecha. Es muy interesante en Madrid, el 3 de, bueno, yo no estaba, pero según algunos testimonios de entrevistas que hice después, en Madrid, el 3 de abril, desde el 3 de abril, por muchos días, la ciudad aparecía con carteles en relación a Gibraltar, digamos, ¿no? O sea, carteles de la Falange o no sé qué, bueno, o sea, de distintas corrientes franquistas o digamos, de la derecha más tradicional española en relación a Gibraltar. Me parece que, bueno, no hay tiempo para hilar fino en cuanto a por qué Gibraltar no es una causa y Malvinas sí, pero lo cierto es que, por ejemplo, el tema de Gibraltar es sumamente interesante desde un punto de vista más políticamente actual, porque los malvineros, los ortodoxos malvineros se la pasaron durante años diciendo, no, miren, hay que mirar Gibraltar, porque ahí está la solución en el caso, y una vez que se hace claro de que, las negociaciones sobre Gibraltar entraron en un camino trilateral, donde están sentados en una mesa los malvinenses, los ingleses y los españoles, entonces ahora los gibraltarenses, los ingleses y los españoles, ahora los malvinenses miran para otro lado y no dicen absolutamente nada, precisamente porque les incomoda un tema que, bueno, de un modo u otro era bastante obvio que iba a terminar ahí. Ahora, uno puede decir, ¿cuánto de eso, si se llegó a eso, es porque no era una causa o porque hubo liderazgo o por las dos cosas? O porque, bueno, se maduró, la sociedad española maduró a fuerza de comunidad europea y a fuerza de esto y de aquello y de éxito democrático y de lo que fuera, maduró como para que finalmente hubiese ciertas jugadas, digamos, que se pudieran absorber, asimilar, ¿no? ¿Qué efectos identitarios tiene eso? Bueno, supongo que no tendría los efectos identitarios que me parece que tendría aquí redefinir la política para Malvinas, la cuestión de las Malvinas, en un montón de medidas. Bueno, no entré en ese tema, pero hay cosas que se pueden hacer en el campo simbólico, en el campo de la política pública, en fin, en una cantidad de cuestiones. El papel del peronismo el papel del peronismo en la causa, yo diría que es relativamente pequeño y muy grande a la vez. En mi opinión, el peronismo no le agrega gran cosa a la causa. Es decir, creo que lo que la causa dice está más o menos configurado antes. Lo que hace el peronismo es un inmenso avance de popularización de la causa, precisamente por todo el esfuerzo del aparato cultural, educativo. La legislación, el tema del territorio, lo que Escudé agudamente va a denominar el territorio imaginario. Eso sí, hay una serie de medidas, de disposiciones de decretos del Ejecutivo y de legislación. Se crea el Departamento Antártida y Malvinas, pero en realidad me parece que los ingredientes ya están, pero lo que hace el peronismo es un impulso, digamos, de popularización muy grande de la causa y de articulación muy fuerte, que después del 55 va a convertirse en una cosa virulenta por obvias, por razones que de otro orden, como es, bueno, se articulan de otro modo. Y después, respecto a, bueno, al tema de las encuestas, yo no baso de ningún modo mis argumentos o mis cálculos o ni siquiera los argumentos más específicamente vinculados a la viabilidad política en las encuestas. No es que me crea que las encuestas, no, simplemente, digamos, trato de tomar todo lo que hay. No, las encuestas son algo más, creo que si están bien hechas tienen algún valor, pero vuelvo a decir, el único valor que pueden tener es a favor de un argumento que diga es políticamente viable desarticular esto, nada más. No es que no sea cierto que de repente un tipo diga algo y haya 20.000 chicos en un estadio de fútbol, por otra parte, ¿no?, diciendo el que nos salta es un inglés. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, quedamos en lo mismo, o sea, quedamos en que sobre esas cosas se puede trabajar, ¿no? Que no sé si... Y después, respecto al tema de los títulos argentinos, yo te diría que es interesante políticamente, en el sentido, a mí me parece que en efecto, digamos, por lo poco que sé, yo no soy un especialista en el tema ni me interesa hacerlo, pero por lo poco que sé, a mí sí me parece que desde un punto de vista, digamos, de los elementos que importan al derecho internacional, ¿no?, puestos, digamos, frente a un tribunal imparcial, esos elementos, es muy posible que los títulos argentinos sean menos imperfectos que los ingleses, digamos. Yo diría que en ese punto, digamos, me parece que es así, efectivamente, digamos, ¿no? O sea, tomando en cuenta los elementos de juicio o las variables que son relevantes desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? Ahora, eso complica las cosas por un lado y las facilita por otro, digamos, ¿no? Porque por un lado las complica en el sentido de, digamos, de que hay un punto de arranque, digamos, que tiene la fuerza, digamos, de la idea de decir, bueno, el derecho, la fuerza que nos da el derecho, ¿no? O sea, la razón está bueno, entonces eso me parece que contribuye a darle solidez al mito y hacerlo el desaguadero. Esto es largo para explicar, pero hacerlo el desaguadero del como causa del mito del virreinato, el mito del virreinato, los que elaboraron el mito del virreinato no intentaron simplemente elaborar un mito, intentaron constituir una causa. No lo consiguieron, pero si uno lee esa literatura se va a dar cuenta que ellos lo que intentaban, de buena fe, gente muy competente como Vicente Quesada y otros, era realmente constituir una causa. Ahora, no lo consiguieron, pero eso de alguna forma desaguó, por razones más o menos obvias, en el sentido de que todos los otros temas territoriales o se cerraron, se superaron o quedaron encaminados diplomáticamente administrados, pero en Malvinas no, digamos. Entonces ahí desaguó, ¿no? Entonces, por ese lado es una cosa que complica, digamos, ¿no? No. En el 65, claro, bueno, por eso. En el 65 hay un cambio muy importante y hay una cosa que en determinado momento se ve como una gran oportunidad de por parte de los gobiernos de resolver el problema. Inglaterra realmente da pasos en ese sentido, pero eso, bueno, por razones que sería largo de explicar, ahora no cuaja. Y entonces hay una frustración, pero hasta ese momento, ¿no? que el mito ya está, la causa Malvinas estaba, digamos, en configuración, o ya estaba en gran medida configurada. Efectivamente, en Malvinas era el único tema de los territoriales que no tenía un procesamiento claro. Es decir, justamente la gran novedad del 65 es esa, es decir, de que de repente parece que se encarrila diplomáticamente y que se va a salir por ahí, digamos, ¿no? Dura poco eso, pero de repente parece, pero desde 1833, digamos, o desde las primeras protestas del gobierno de la provincia de Buenos Aires hasta el 65, los ingleses decían: no, de este tema no podemos hablar, no discutimos, no hace el caso, mejor no. Entonces había, ¿no? Es decir, de todos los temas territoriales, ese es donde desaguó toda la mítica de la gran nación concebida por Carlos III, ¿no? Y que hay muchas explicaciones diferentes al respecto, que se perdió, digamos, desaguó ahí, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente, los títulos se pueden considerar, pero la relevancia política que tiene es, por un lado, esta, y por el otro lado, el hecho de que también uno podría decir, bueno, da la oportunidad de, bueno, que nosotros tenemos algo que perdonar, es decir, no solamente mucho para ser perdonados, sino también algo para perdonar, es decir, sí, en efecto, pero políticamente, uno podría decir, bueno, pero políticamente a mí qué me importa, digamos, es decir, veamos qué es lo que más nos conviene. Entonces, es decir, ¿qué importancia hoy por hoy tiene que nosotros tengamos razón en eso, digamos? Si hay un montón de cosas en las cuales, de la historia del tema, en las cuales decididamente no tenemos razón. Entonces, es una cuestión que, digamos, que hay que ponderar, ¿no? Pero, es decir, de repente es un problema, pero también una ventaja, en el sentido de que en un buen argumento, digamos, para desmontar esto, uno podría decir, bueno, es razón de más, es decir, es una cosa en la cual, digamos, los argentinos, entre comillas, tenemos razón, y precisamente por eso podemos perdonar, digamos, así como necesitamos que nos perdonen también, porque hay mucho lo cual podemos, como país, o como Estado, bueno, es decir, abusando de las palabras, podemos pedir ser perdonados, digamos, ¿no? Sí, o los mismos problemas en relación a la guerra, o a las Malvinas, digamos, ¿no? O a los malvinenses, ¿no? Pero bueno, o sea, que es todo un tema ese, ¿no? También.
Bueno, muchas gracias, Tito. De nada.